Bueno, hablemos un poco de política. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, y nos acompaña hoy el diputado por Maldonado y secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso. Bueno, diputado, un gusto tenerlo por acá. Germán, pero bienvenido, ¿eh?
Un tremendo gusto estar acá, Aldo, contigo. La verdad que he estado en código contigo en la tele, pero en el programa de la radio no había estado.
Nunca tuvimos la oportunidad de comprar. Además, hay un detalle que es a veces la gente no tiene por qué saberlo, pero uno en televisión está apurado, ¿no?
Es distinta la entrevista de la tele que de la radio.
Acá sí. Uno está más distendido, tiene tiempo de por ahí conversar más. Hay otros silencios, ¿no? No es lo que ocurre en televisión, que muchas veces uno está a las corridas y sufre el que conduce y el invitado también.
Hasta da tiempo para comentar que salió el sol en Uruguay.
Bueno, iba a decir.
Existía el sol.
Bueno, bienvenido, Germán. Bienvenido y...
Muchas gracias.
Hay varios temas para conversar. Germán Cardoso, diputado, secretario general del Partido Colorado. Además, es un hombre que está en las conversaciones con el gobierno por diferentes temas. ¿Cómo definir el estado de situación del Partido Colorado actualmente, ¿no? Pues es un partido histórico que no vamos a caer en la obviedad, pero que ha tenido duros reveses a nivel electoral. Y que busca una renovación, Germán Cardoso, renovación del Partido Colorado, ¿no?
Bueno,
¿cómo viene todo eso por allí?
El partido está en un proceso de plena movilidad interna, como tú decís, ¿no? Después de los diferentes sucesos electorales, hemos encarado un proceso de puesta en marcha, de acercamiento del partido a la sociedad, desde el Comité Ejecutivo Nacional, que tenemos el honor de ser el secretario general. Con el resto de los compañeros que allí trabajamos, nos reunimos todos los martes ordinariamente, más las sesiones extraordinarias que los temas impliquen convocarlo, ¿verdad? Pero regularmente, de manera semanal, los martes, hemos tomado diferentes acciones y decisiones. Ir al interior, tomar contacto y vínculo con los comités ejecutivos departamentales, reunirnos con alcaldes, ediles, fuerzas vivas de cada lugar donde vamos, con el objetivo de poner un partido en la cancha mucho más dinámico, que interactúe mucho más con la sociedad, que sea mucho más receptivo, teniendo la expectativa de volver a ser el partido que representó históricamente a la clase media tan castigada hoy por todos estos sucesos y decisiones que el gobierno está tomando. Creo que han habido, después de los reacomodamientos lógicos de los procesos electorales, se están poniendo en marcha nuevos sectores a la vida interna del partido, está habiendo movilidades dentro de otros sectores que existían, por lo cual yo te diría que hoy el partido está comenzando a ponerse en marcha y saliendo definitivamente a buscar a la sociedad, a ponerle mucha oreja, mucho oído, y a generar, a construir una propuesta abarcativa, inclusiva, que represente a la clase media trabajadora, que históricamente ha sido el motor de este país, históricamente también ha sido el núcleo grueso del Partido Colorado.
Sí, en los últimos tiempos hemos asistido a algunos fenómenos dentro de la escena política uruguaya, el Partido de la Concertación, ¿no?, que empezó siendo una alianza capitalina y que, bueno, se habla de que puede crecer para todos lados, la figura de Edgardo Novik, las propuestas de sectores como, por ejemplo, de Pablo Mieres, hablando de conversar con diferentes sectores de la escena política para buscar puntos de acuerdo, Jorge Larrañaga por su lado, o sea, la búsqueda de acuerdos interpartidarios, ¿eso cómo tú lo estás viendo? O sea,
yo en el plano...
¿Se va a un terreno de fusiones, de alianzas electorales?
Bueno, yo en el plano personal creo que a dialogar no hay que negarse nunca. Uh-huh. Siempre hay que estar receptivo, dispuesto a intercambiar opiniones, ideas, más allá de las decisiones que uno termine tomando, ¿verdad? Pero hay que tener siempre la cabeza abierta, entender a la sociedad, los cambios, por dónde vienen los planteos. Allí tú has planteado varios, un menú bastante amplio. Primero, el Partido de la Concertación fue un instrumento creado concretamente para competir en Montevideo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, después de haber dialogado, consensuado durante más de un año y medio, Aldo, yendo, viniendo, ajustando, de manera seria, cómo hay que hacer las cosas, y bueno, se puso el instrumento allí al alcance de los montevideanos. También es cierto que el resultado no fue el que todos queríamos, pero tampoco fue tan malo, si tenemos en cuenta que de los dos principales candidatos o socios que surgían en su momento, ninguno de los dos terminó siendo. Esto significa que de tres candidatos que terminaron siendo, dos no fueron los originales o los que estuvieron desde el principio. Estoy hablando del doctor Ney Castillo, y esto no es en desmedro de mi amigo el doctor Ricardo Rachetti, que salió último momento a ponerle el hombro y dio una mano tremenda al Partido Colorado. Sí. Pero si digo, el partido trabajó por la candidatura de Ney Castillo, a último momento, faltando 48 horas para presentar las listas, Ney, por una decisión personal, se baja, y bueno, y allí hubo que salir a buscar rápidamente quién lo sustituyera, y Ricardo, con una prueba de generosidad y honestidad tremenda, Ricardo Rachetti, puso su nombre y salió a hacer lo que podía hacer. En el Partido Nacional pasa más o menos lo mismo, no tanto a último momento, pero sí es verdad que se trabajó durante muchísimos meses, por lo menos era lo que se percibía desde afuera, por la candidatura de Jorge Gandini, el diputado Gandini, que trabajó, que es un trabajador, un diputado de Montevideo, a quien conozco, y la verdad que lo que tengo para reconocerlo, más allá de algunas situaciones que me puedan separar de él en el terreno ideológico, lógicamente, porque no pertenecemos al mismo partido, pero es un gran trabajador. Bueno, el Partido Nacional, producto de su interna allí, también alteró ese resultado y no terminó siendo Gandini, fue el doctor Garcés. A último, llegado la última instancia, se le da la oportunidad a Edgardo Novik, que fuese la tercera candidatura independiente dentro de la Concertación. Bueno, bien. Allí se llegó, allí se trabajó, y creo que ese es un instrumento que tiene que ser analizado nuevamente para ver cómo seguimos con esto, si seguimos o si no, con la Concertación en Montevideo. Luego surge esta acción de Novik, que creo que lícitamente, porque yo soy de los que creo que cualquiera en política y en democracia que tiene intenciones y ganas de desarrollar su proyecto político, está bueno que lo haga y que lo ponga a consideración pública, porque en definitiva, en la política la que termina resolviendo siempre es la gente votando. Acá los liderazgos no se imponen ni por capricho ni por decreto, ¿verdad? Uh-huh. Es la gente la que los determina votando en las elecciones internas. Y bueno, y él ha encarado un proceso que yo no sé en qué está. Lo cierto es, nunca ha habido, así te analicé todo el proceso de la Concertación Montevideo, sí, exacto, porque sí, nunca ha habido un planteo formal y serio, como creo que correspondería, para extender, o por lo menos para iniciar la discusión de extender la Concertación a nivel nacional, más allá de Montevideo. Más allá de algún trascendido de prensa, o de alguna acción de algún dirigente que lo vaya a buscar. Ajá. Nunca Edgardo Novik o alguien ha llegado a Edgardo Novik y le ha pedido formalmente una entrevista al directorio del Partido Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para plantear las cosas como creo yo, un tema con la seriedad que implicaría plantearlo para a partir de allí generar los procesos, las etapas de discusión interna que se deberían tener. Eso no ha sucedido hasta el momento.
Debería suceder. Debería conversar.
Me parece yo que si existe una aspiración seria, las cosas tienen principio. Y no está bueno tirar estas cosas por los medios de prensa y después no formalizar nada, porque en los hechos no hay nada.
Ahora, Germán, más allá de lo estrictamente electoral municipal, ¿no?, o departamental, ¿es viable pensar en un futuro de alianzas electorales entre el Partido Colorado y otros sectores políticos ajenos a sus propias tiendas?
Hoy no está planteado.
Siempre se ha hablado, ¿no? Hoy tenemos un Uruguay que está...
Hoy no está planteado. Yo creo que el sistema electoral uruguayo, por más que a veces cueste comprenderse, es muy sano y es muy benigno en ese sentido. Tenemos las elecciones de los partidos, después tenemos octubre, la primera vuelta, donde básicamente la ciudadanía lo que elige son legisladores, diputados y senadores, y para juntar proyectos que tengan más afinidad unos con otros existe el balotaje. Uh-huh. O sea, las reglas están claras y están al alcance del ciudadano. No es el mismo caso de las elecciones departamentales, por eso el surgimiento de un instrumento. Sí. Pero bueno, adelante, si alguien quiere desarrollar la idea y convencer de que es mejor o que llegaríamos de mejor forma o frente al ciudadano se tomara de tal o cual manera, yo siempre estoy abierto a dialogar. Sí. Lo que sucede es que hasta el momento no está planteado. Yo sí creo que el Partido Colorado debe existir como tal y va a existir, está garantizada la existencia y la permanencia del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado lo está en el ADN de la sociedad de este país. El Partido Colorado ha hecho una obra magnífica y formidable. Salimos de acá de la radio, abrimos la puerta. ¿Quién hizo 18 de julio? El Partido Colorado y sus gestiones. ¿Quién hizo la Rambla? ¿Quién hizo las grandes avenidas de esta ciudad, del Uruguay, las rutas, los puertos, los hospitales, las escuelas, los liceos, las jubilaciones, la ley de 8 horas, el derecho a sindicalizarse? En fin, una obra tremenda. Es el Partido Colorado el que hizo. O sea, en la vida cotidiana de todo ciudadano, está, te diría yo, el ciudadano está inmerso en la acción pública y social del Partido Colorado a través de los años y de la historia. Las jubilaciones, estas que hoy se les quieren dar 200 pesos de aumento, son obras de los gobiernos del Partido Colorado y del vallismo. Entonces, yo creo que tenemos un legado tan importante que, evidentemente, tal vez hay una porción muy importante de la sociedad que hoy no lo percibe todo esto que estoy hablando, pero ese sea tal vez el mayor de los desafíos que tenemos los dirigentes de la nueva generación por delante. Uh-huh. Volver a generar estas cosas, claro, en el debate, y bueno, y desde luego hacer la propuesta para el Uruguay de los nuevos tiempos, pero sin olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Antes de pasar a otros temas, porque dentro de los temas que queremos conversar es, bueno, ¿qué siente el secretario general del Partido Colorado que los uruguayos hoy están pidiendo, o están clamando, o están sugiriendo, ¿no? Pedro Bordaberry, cuando estuvo acá, dijo, estamos esperando, ¿no?, y con los brazos abiertos en el Partido Colorado, dijo, ¿no?, para que se integre a la interna. ¿Qué opina el secretario general?
Bueno, él tiene las puertas abiertas. De hecho, hay estudios de opinión pública que lo han puesto, no por antojo de quien hizo el estudio, sino, yo pregunté, Luis Eduardo González hizo un estudio que trascendió hace poco tiempo, sí, y la verdad, en la interna del Partido Colorado marcaban determinados actores y bueno, la suma daba Novik. Entonces yo dije, pero ¿y si Novik no está en el Partido Colorado? Fue una pregunta que me surgió, como le puede surgir a cualquiera. Sí. A ver, explíquenme esto. Y la explicación que se nos dio es la gente la que cuando contesta lo identifica en el Partido Colorado.
Lo identifica,
Colorado.
Lo asocia.
Claro, es un hombre que fue siempre Colorado, no lo negó, fue un hombre muy cercano al doctor Jorge Valle en su momento, participó en elecciones internas, en listas del vallismo, de la lista 15. Bueno, hoy es una decisión que tiene que tomar él. Por supuesto que en la medida que él pretenda o aspire venir al Partido Colorado, se acercará y esté dentro de lo que es el legado de la ideología del partido, lo puede hacer, venir, competir en la interna. Pero es una decisión que debe tomar él. Yo no sé, realmente, hay veces que últimamente no lo entiendo mucho.
¿Por qué?
No sé, porque va con acciones para un lado, para el otro, pero bueno, es parte de la democracia
es contradictorio,
parte de la acción política. Y él tenía un discurso muy muy crítico hacia Mujica y al Frente Amplio, cerrado, ¿no? Y a mí, la verdad, me llamó la atención cuando arregló con Daniel Martínez por el Fondo Capital aquí en Montevideo con una cantidad determinada de ediles. Creo que eso, por lo menos, generó un cambio en la dirección o en el rumbo. A ver, esto no es ataque ni mucho menos, creo que es un análisis bien de la realidad. Uh-huh. Y él, como que, bueno, ahora no sé si estará buscando, dónde estará buscando nicho de votantes, pero está bastante coincidente con el gobierno.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué observa Germán Cardoso de lo que está pidiendo el uruguayo y la uruguaya media hoy por hoy? Estamos en un momento de un punto de inflexión, ¿no? En temas salariales, en temas de negociaciones, en temas de encuentros, algo que llamó poderosamente la atención, ¿no? Creo que por lo positivo, los encuentros del presidente de la República con los diferentes partidos con representación parlamentaria, ¿no?
Sí, yo lo valoro positivamente.
Hay diálogo, algunas cosas al menos.
Tiene que haber diálogo siempre, más cuando quien es mano, como se dice esto en el truco, convoca, ¿no? El presidente de la República ha tomado la decisión de convocar a la oposición para hablar de un tema para mí, de los de más extrema sensibilidad. Creo que junto con la educación y la salud, la seguridad es de los de más extrema sensibilidad. Está en juego la vida y la calidad de vida, la forma de vivir de la sociedad de este país. Y el presidente ha convocado, creo, en un reconocimiento tácito de que, bueno, el resultado ha sido negativo después de 11 años de gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias. Mayorías legítimas, que yo no las discuto porque se ganaron por voto, pero que al final del día esas mayorías han determinado un modo de relacionamiento político complejo. Porque le alcanzaría al Frente Amplio, como de hecho ha echado para adelante con las leyes que así lo entiende pertinente y ha querido hacerlo, le alcanzaría con una semana para transformar cualquier norma, cualquier código, pasarlo por una cámara, por la otra, porque tienen la mayoría y lo hacen, te repito, cuando el interés político del Frente determina que lo pongan a trabajar detrás de un proyecto. Sin embargo, en la seguridad, el Partido Colorado es de los que más ha trabajado, si no el que más ha trabajado en la materia. Cuando el presidente convoca, te pongo el ejemplo, fuimos el partido que más proyectos de ley llevó, llevamos 24. Y después en el transcurso de las conversaciones llevamos 4 más, llevamos 28 proyectos presentados en la mesa de trabajo del doctor Vázquez. ¿Qué significa esto? Que desde que recibimos la invitación, al día que fuimos, 4, 5, 6 días después, nos pusimos a elaborar todos esos proyectos. No. Esos 24 proyectos ya estaban presentados en el Parlamento, en esta legislatura y en la anterior. Sucede que el Frente, con su mayoría parlamentaria, se negaba a darle el trámite siguiente, que es a la presentación de un proyecto. Uno lo elabora y lo presenta. Y después el proyecto tiene que tomar estado de discusión parlamentaria. Bueno, ese paso no se dio nunca. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque había una mayoría que lo bloqueaba, que decía, no, esto no, seguimos por acá y somos la mayoría, tenemos el gobierno y se aplica el modelo de gestión del presidente y del ministro del Interior. Y bueno, eso fracasó, porque por algo el presidente convoca y le pregunta a la oposición, bueno, vamos a discutir todos los temas sin vetos. Uh-huh. Fue lo que nos planteó el doctor Vázquez en los partidos de oposición. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en materia de seguridad pública? Discutamos los temas, ¿qué es lo que entienden que hay que cambiar? Vamos a tener una gran mesa de diálogo. Y nosotros hemos ido con la mejor voluntad, con la mano extendida, porque creemos que podemos incidir para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, que son quienes hoy están padeciendo el embate de la delincuencia. Se han dado 10 reuniones, hemos podido participar en todas de ellas. Uh-huh. Se ha trabajado...
¿Hay un diálogo franco? ¿Es un buen diálogo?
Yo creo que sí que lo hay. Lo hay.
La calle Pobla hablaba de la foto, ¿no? Cuando empezó todo esto. Esto que no sea solamente para la foto.
Bueno, claro, sí. Queremos resultados. Yo también lo he reclamado en las últimas horas. Tenemos que empezar a producir ya los proyectos de ley. ¿Qué pasa? Lo que sí se acuerda implica modificaciones legales. Tiene que ir al Parlamento. Y bueno, ya hemos avanzado en lo que tiene que ver con las penas del narcotráfico. Uh-huh. Hemos avanzado con lo que significa la quita de beneficios de libertades anticipadas a las personas que reinciden fundamentalmente por delitos violentos. Hemos estado conversando sobre las penas de los menores infractores. Bueno, ayer en el Senado se comenzaron a votar los primeros proyectos, que era un reclamo que nosotros ya veíamos con preocupación. Claro. Seguimos viendo con expectativa y preocupación que muchas cosas que hemos acordado, hay determinados actores del Frente, legisladores, que habrían anunciado que no estarían dispuestos a votarlo. Entonces, allí nuestro reclamo, bueno, a ver, ¿cómo es? Si venimos, nos sentamos, acordamos, discutimos, estos hay que votarlo, ¿verdad? Por lo menos lo que se acordó allí. Si después se modifica o se altera, bueno, está bien. Si en el Parlamento se introducen modificaciones, eso no es lo que se acordó originalmente. Pero si va un proyecto acordado originalmente y se pone a votación, yo creo que lo que corresponde es, si se trabajó y se acordó, uh-huh, para algo estamos yendo. Si no, no valdría la pena seguir participando.
Uh-huh. Ahora, diputado, ¿qué pasa con los uruguayos y las uruguayas?
Tú me preguntabas, ¿los uruguayos y las uruguayas qué? Sí,
porque son el centro de todo, en definitiva, ¿no?
Y bueno, yo creo que la sociedad de este país hoy está enojada, está irritada, y en gran medida con razón, porque el Frente Amplio estafó la voluntad de la gente, le mintió.
Estafó es una palabra muy fuerte.
Sí, es una palabra fuerte, pero es la verdad, porque si yo a ti te vendo un auto y te digo que el auto tiene 20.000 kilómetros y que es del año 2015, y resulta que después que me lo pagaste, lo adquiriste, en vez de 20.000 kilómetros tenía 120.000 y no era el 2015, era el 2010, te estafé, uh-huh, ¿verdad? Y acá, ¿qué sucedió? Recordemos, desde el año 2012... el Partido Colorado en el Parlamento le venía insistiendo al gobierno por la constructiva, porque hasta Pedro Bordaberry le realizó una interpelación constructivamente al ministro Lorenzo cuando era ministro de Economía, y allí se le advirtió sobre la profundización del déficit fiscal, sobre la pérdida del rumbo en la conducción de las empresas públicas y su gestión, que eso sumado a la complicación económica que se veían de los nubarrones en los países vecinos de la región, si no corregíamos, indefectiblemente íbamos a terminar en un ajuste fiscal, porque era el final del camino. Y que estábamos a tiempo, 2012 te estoy hablando, ¿no? Bueno, desde el gobierno se subestimó a la oposición, como se hizo en los últimos 11 años, hasta esta convocatoria al diálogo por seguridad, fue lo que se hizo sistemáticamente por parte de los actores del Frente. Después de eso, ¿por qué yo utilizo el término de la estafa electoral? Estafa, digo, a ver, no se fraguó ninguna elección, capaz que sí, el término como tú decís, pero digo, en el agosto del 2014, me ubico allí, el hoy ministro de Economía, Story, jefe del equipo económico de los tres gobiernos del Frente Amplio, dijo en agosto del 2014 que la gente tuviera la certeza y la confianza que votara por el proyecto del Frente Amplio, que no iban a haber aumento de impuestos, que el déficit fiscal era manejable, que no iban a haber aumento de las tarifas públicas y que la oposición hacía estas acusaciones porque no tenía plan en materia económica. Bueno, yo creo que la gente creyó, porque digo, dentro de las varias razones por las cuales debe haber votado, pero la economía pesa, incide mucho, y si veníamos de una época de bonanza y el jefe de la economía del país le asegura a la ciudadanía, quédense tranquilos que van a seguir cobrando, van a seguir ganando, no van a haber aumento de impuestos, esto está controlado, va a seguir habiendo expansión de la economía, crecimiento. ¿Y qué pasó, Aldo? Pasó lo que pasó. Sí. Contracción de la economía, un caos en la conducción de las empresas públicas comprobados, que hoy lo estamos empezando a pagar recién todos los uruguayos. El déficit fiscal, después que gana la elección, Astori dice que estaba fuera de las previsiones y que había que corregirlo. Empiezan a haber aumento de impuestos, empieza a haber, y de aumento de impuestos a todos, porque el impuesto más injusto de todos es el que alcanza, no importa la franja de IRPF, rico, medio, pobre, pero el pobre es el que más lo sufre, es el impuesto a la inflación, el encarecimiento de los precios, de los alimentos, el costo de la vida en este país que se ha ido a las nubes. Basta ir al supermercado y comprar tres pavazos, ahora, $1,000 ayer, $1,000 hoy, $1,000 mañana. Las empresas públicas, las tarifas, Aldo, no estamos en el primer ajuste fiscal, estamos en el segundo. Porque el primer ajuste fiscal se dio en medio de los turrones, los pandulces y las cañitas voladoras de la fiesta de fin de año. Ahí desapercibidamente se aumentaron las tarifas públicas más de un 10%. A todos, de nuevo, esa no la paga tal franja, tal otra, el IRPF, la pagamos todos. Y el que menos gana es el que más la sufre, y el jubilado.
Ahora, el gobierno dice que hasta ahora no se perdió masa salarial.
Bueno, a mí me gustaría, más allá del número de la economía, hablar con cualquier vecino y preguntarle cómo le rinde el dinero hoy, cómo lo rendía hace 2 años. ¿Qué compra con el dinero que compraba y su salario hoy y qué compraba hace 2 años? Hablar con un jubilado, cuánto le rinde su dinero hoy, cuánto le rendía hace 2 años. Es un dato de la realidad incontrastable. Entonces, yo creo que por estas razones la gente está irritada. Y es comprensible. Bueno, hoy llegamos a esta situación, a este ajuste fiscal. Yo creo que era un ajuste fiscal absolutamente evitable si se hubieran tomado las medidas con responsabilidad que habría que haber tomado. Llegamos a este ajuste fiscal no por otra situación determinada, sino que por el caos, la irresponsabilidad y el despilfarro de los actores del Frente Amplio en la conducción de las principales empresas públicas de este país.
Diputado, teniendo en cuenta lo que se avecina, ya que se nos ha ido el tiempo lamentablemente para poder conversar extensamente de otros temas, teniendo en cuenta el escenario que se está planteando actualmente, por un lado tenemos un diálogo cercano, ¿no?, con el presidente de la República por determinados temas, por otros lados estamos hablando de una rendición de cuentas que plantea un debate importante de aquí en más, ¿no? Ahí está. Teniendo en cuenta este contexto general, ¿qué va a hacer el Partido Colorado? ¿Ya tiene idea de por dónde va la rendición de cuentas?
Sí.
¿Hay cosas que usted ya sabe que no va a votar, por ejemplo?
No, el ajuste fiscal no lo vamos a votar, desde luego. Es que sería inmoral por parte del gobierno pretender que la oposición vote un ajuste fiscal que le advertimos una y otra vez, no ahora ni ayer, desde hace 3 años. Hay que corregir el rumbo, hay que corregir el déficit fiscal, hay que corregir el caos en la conducción de las empresas públicas. No podemos seguir perdiendo millones y millones de dólares por año con los biocombustibles en el norte. No podemos seguir perdiendo millones de dólares con la producción de cemento. Aldo, algo está pasando. La producción de cemento, me detengo acá un minuto para seguir con el razonamiento de la rendición de cuentas, sí. Pero todo está asociado al ajuste fiscal. El Estado produce cemento. ANCAP produce cemento Portland. Pierde 33 millones de dólares por año en la producción de cemento Portland. Hay una empresa privada que produce cemento Portland, que compite con ANCAP, que produce lo mismo y le vende al mismo público, y gana 25 millones de dólares por año. O sea, si tú y yo producimos lo mismo, vendemos lo mismo, y le vendemos al mismo segmento de público, y yo gano 25 millones de dólares por año y tú perdés 33, algo estás haciendo mal. ¿no es cierto?
Pero cuando nosotros preguntamos eso nos respondían, hacía décadas que no se hacían inversiones.
Pero por favor, pero seguimos, a ver, son respuestas escolares, porque está bien una inversión que se espere el retorno, pero no es una, es un caos por todos lados. Y el remolcador que compró ANCAP en el 2013 en 12 millones y medio de dólares y no se ha podido usar, y como no se pudo usar gastamos 12 millones y medio.
Esos temas, ustedes hacen un seguimiento de esto.
Hubo que salir a alquilar, se gastó 12 millones y medio para el remolcador. Como no se pudo usar, hubo que alquilar un remolcador a un privado en 6 millones por año. Entonces se gastaron 18 millones y medio y no tenemos el remolcador usando. Ese tipo de decisiones son las que han ido haciendo un agujero negro en la economía, que nos llevan a esta rendición de cuentas que tú me preguntabas cuál es el camino. Bueno, no se le puede pedir a la oposición, o no se puede pretender que la oposición, que advirtió, que fue crítica, que pidió corregir una y otra vez, que acompañe esta rendición de cuentas, que va a castigar a los trabajadores y a los jubilados, que son quienes terminan pagando el plato roto de este despilfarro en la conducción de las empresas.
Cuando hablamos del tema ANCAP y las denuncias ante la justicia, ¿tienen conocimiento de por dónde va todo este tema?
Bueno, la justicia tiene todo así en el escritorio, los jueces, el juez de la causa y fiscal y los asistentes de ambos, está en esa instancia. Yo no sé hoy si ya se habrán producido algunas citaciones o no. Por el momento yo no he tenido noticias, pero me imagino que estarán estudiando. Son expedientes. La comisión investigadora trabajó durante varios meses y la verdad que allí hay material interesante que presumo la justicia y el Ministerio Público deben estar abocados a su estudio.
Diputado Germán Cardoso, se nos fue el tiempo. Fue un placer conversar contigo y ponernos un poco al tanto de lo que está pensando el secretario general del Partido Colorado, ¿no?
Ha sido un gusto, Aldo. La verdad que rindió poco el tiempo, daba para más.
Se fue volando. Sí. Y todo lo que quedó pendiente por acá, ¿no? Porque dentro de los temas electorales, internas, una más que le quería plantear al representante del Partido Colorado. Daniel Bianchi y Guillermo Fachelo dieron un paso al costado, ¿no? No es partidario reclamar bancas.
No.
No.
Yo no soy partidario de reclamar bancas. Creo que la Constitución en eso es muy clara. La banca le corresponde a la persona. Y desde el punto de vista legal está la duda, la discusión. Otra cosa es la ética y la moral de cada uno. Creo que en el transcurso del tiempo, no solamente en el Partido Colorado, en todos los partidos se han dado hechos. Y en la democracia reciente y la dictadura hacia acá, han habido, me acuerdo, Rodríguez Camuso, diputado por el Frente Amplio, se pasó al Partido Nacional y al herrerismo, de Democracia Avanzada al herrerismo, creo que fue. Jorge Sarabia era senador por el MPP, se pasó al herrerismo, quedó con la banca.
Siempre son temas polémicos esos, ¿no?
Yo siendo diputado en mi primera legislatura, el diputado del Frente Amplio por la Chiflet fue.
Sí, sí, sí.
Guillermo Chiflet, por una diferencia con el Frente Amplio, bueno, dijo, me voy del Frente Amplio, pero renunció a su banca en ese mismo momento. Han habido acciones y respuestas en un sentido o en el otro. Pero yo creo que, en definitiva, al final del día, Aldo, todo este tipo de acciones, por suerte, los dirigentes políticos estamos sometidos al control popular cada 5 años. Es la gente la que los resuelve volviendo a confiar o confiando en otras personas, ¿verdad? Aprobando lo que uno ha hecho o diciendo, no, perdiste el examen.
Será hasta la próxima. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Hasta luego.